Edith Starkey es, una vez más, el ejemplo perfecto de la artista que solamente es recordada por ser la mujer de. Así comienza uno de los pocos artículos dedicados al artista, escrito por James Hamilton. Dice: si Edith Starkey fuera recordada, sería como la mujer del artista e ilustrador inglés Arthur Rackham. Sin embargo, Edith no vivió solamente como parte de la vida de su marido, eminente en las artes, sino que tuvo una vida remarcable por ella misma, como una artista de altura y reputación. Ella merece, por lo menos, ser reconocida como tal y poner su trabajo en el contexto de su tiempo. Y en esto estoy yo muy de acuerdo. Nació en Irlanda en la segunda mitad del siglo XIX. Su padre era juez residente en Cork. Se dice de Edith que en su infancia fue salvaje e indignante, hasta el punto de que el propio cura del pueblo la señaló durante la misa. Me entra la risa solo de pensarlo. Habría que ver cuáles serían los límites de comportamiento impuestos para una niña en la Irlanda del siglo XIX. Un par de travesuras, un par de salidas de tono, de querer ser un poco más creativa que el resto. Y el cura te señalaba como lo más terrible. Imaginad el contexto religioso tan duro en el que vivió, que las enfermeras le decían a Edith que tenía que meterse dentro de la bañera con un camisón porque si no, la Virgen María la vería desnuda. Desde pequeña había tenido mucho talento para la pintura, así que cuando Starkey tenía 16 años, su madre, Frances, cerró la casa familiar, dejó al padre alojado en Cork y se marchó junto con su hija para buscarle una educación artística. No fue nada fácil, ya que, como es bien sabido, las academias de bellas artes no solían aceptar mujeres. Consiguió ingresar ese mismo año en la Slade School, una de las escuelas de arte más progresistas de Europa en aquel momento. Tanto era así que se permitía a las mujeres acceder a las clases de desnudo artístico, algo impensable en otros lugares. Animada por su profesor de origen francés, Le Gros, Edith y su madre viajaron hasta París. Allí, la artista ingresó en la Académie Julian. ¿Te das cuenta? O sea, dos mujeres viajando y viviendo solas a pesar de tener un padre de familia en Irlanda en busca de una educación artística era algo muy, muy, muy adelantado a su tiempo. Atención, porque esta Académie Julian se debería estudiar como ejemplo de idea de estudio de mercado. Sirvió como una alternativa que se le ofrecía a todas las mujeres, que no eran pocas, que llegaban a París de todas las partes de Europa para cumplir su sueño de ser artistas. Como una vez allí se daban cuenta de que a muy muy poquitas se les permitía el acceso a la École des Beaux-Arts, y además con limitaciones, no pudiendo asistir, por ejemplo, a las clases de anatomía, ya que se realizaban con modelos desnudos al natural, se les ofrecía la alternativa de la Académie Julian. No se sabe cuánto tiempo estuvieron madre e hija en París, pero se piensa que probablemente fue hasta 1887, cuando Edith expuso una de sus obras en el Salón de París. Después viajaron a Dresda, en Alemania, donde Edith estudió en otra escuela más. Luego, en Kassel, durante una visita a su primo, se prometió con un oficial prusiano. Sin embargo, en su viaje a Londres para comprar el ajuar, al que fue escoltada por varios hombres que había mandado el propio coronel, cambió de opinión por algo que le había dicho su prometido. La mandaba a casa para que se preparase para una vida de iglesia, cocina y niños. Todo maravilloso. ¿Qué mujer de bien no va a desear esa vida? Es que de verdad que es muy fuerte. Pero Edith, que no tenía ni un pelo de tonta y que en su viaje por Europa con su madre había conocido las delicias de la independencia, le dijo que tururú, iglesia, cocina y niños. Creo que también le dio un poquito de mal rollo el hecho de que el coronel dijera que retaría a muerte a cualquier hombre que la sonriera por la calle. Por fin, en 1897, Edith y su madre se instalaron en un estudio en Londres pues su padre había muerto justo en ese año y ya no tenían por qué volver a Irlanda. Allí comenzó Starkey su carrera artística, pintando al principio como mera supervivencia, ya que los retratos eran una fuente de ingresos segura. Más adelante comenzó a pintar algunas escenas un poco más complejas, siempre siendo la figura humana la protagonista. Es una pena porque de esta época solo quedan algunas fotografías de los cuadros con una calidad pésima, hechas en sepia. Más tarde, a partir de su matrimonio en el año 1903 con el ilustrador Arthur Rackham, Edith comenzó una etapa de gran madurez artística. A pesar de la enorme fama de su marido, ella desarrolló una personalidad propia en sus obras y de hecho se abrió camino a nivel profesional exponiendo sus obras en algunas importantes galerías, como la Royal Academy, la Walker Art Gallery de Liverpool o en Grafton and Grosvenor Galleries. También fue invitada a unirse a la National Portrait Society en su exposición inaugural. Igual, estos nombres ahora no te dicen mucho, pero la idea es que Starkey no se limitó a quedarse en casa mientras su marido era aplaudido como artista en la sociedad, sino que ella también se labró una carrera. Posiblemente el cuadro que tienes delante es uno de los grandes hitos de su carrera. Ganó la medalla de oro en la sexta exhibición internacional de Barcelona y por eso lo adquirió el ayuntamiento de la ciudad. Siguiendo el estilo de sus cuadros de la última década del siglo XIX, este muestra una mujer pensativa y con un estado de ánimo probablemente muy relacionado con el de la pintora. Está pintado en colores tenues y en muchos casos hablaron de sus cuadros como una manera muy específica de representar a una mujer en la niebla, tal y como sucede en este. Todo el éxito y la producción se cortan súbitamente hacia 1916, cuando Edith sufre un ataque al corazón. Para evitar que sufriera la ansiedad de Londres, se mudaron al campo donde, según su sobrino, aunque parecía que Edith estuviera contenta, la realidad es que envejeció muy rápido. En los últimos años de su vida pintó algunos retratos más, pero su trabajo estuvo ya siempre muy limitado por los serios problemas de salud. Murió en el año 1941. Su carrera se vio muy marcada no solo por la fama de su marido, sino por su salud tan delicada. Por cierto, una curiosidad. Su hermana Lily fue acusada de ser una espía de los alemanes, lo cual no sentó nada bien a los ingleses y fue arrestada. Por suerte, no era cierto. Sin embargo, por coincidencia de fechas, se piensa que este fue el motivo de su ataque al corazón. En esta misma sala, ponte ante el cuadro de Lluïsa Vidal.